continuación. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con el placer de compartir con ustedes un programa más de la Casa de la Virgen Radio, con tal de poder llegar a ustedes y poder compartir pues todo lo que es esta experiencia de poder hablar de todas las enfermedades y de toda su raíz emocional. Entonces, bueno, pues esperamos que de alguna manera esto les sea de utilidad y que ustedes puedan transformar su vida en luz, amor y bendiciones, y que puedan conocer qué es lo que los ha enfermado y poder pues empezar a hacer cambios en su vida y poder encontrar las formas de manifestar su existencia en la tierra de manera distinta y diferente. Eso es lo que esperamos y les deseamos, para que de esta manera pues podamos apoyarlos y podamos hacer que ustedes pues tengan una experiencia de vida distinta y diferente. Esa es nuestra finalidad y eso es lo que nosotros estamos esperando para ustedes, y que de esta manera podamos pues transformar su vida en acciones positivas, en acciones maravillosas, para que ustedes puedan a lo largo de su existencia, puedan a lo largo de su existencia pues transformarse y transformar la vida de los demás. Recordemos siempre que el cambio está en nosotros. Por más terapias, apoyos que recibamos de psicólogos, de sanadores, de terapeutas, siempre el cambio al final está en nuestras manos. Nosotros decidimos si seguimos de esa manera o si cambiamos. Me llegan muchos pacientes que ya tienen 40 años, 45, y dicen: no, pues yo estaba en terapia en esta, desde los 20 años, mis padres me llevaron, y pues desde entonces yo he estado. Al final, el cambio está en uno. No puedes estar cambiando de terapeuta y terapeuta y seguir con las mismas condiciones de vida. El terapeuta es lo que hoy en capacitación, en el mundo industrial, en el mundo empresarial, se llaman los coaches. Son personas que tienen una mayor sabiduría, una mayor madurez que tú, y lo que hacen es pues pegarse contigo para que tú puedas tener la posibilidad de ser alguien mejor. El coach tiene esa finalidad. Le mando saludo a Gabriela Milpa, quien estudió para coach y quien fue, me pidió que yo fuera su alumno, su coachee, durante un tiempo, para que ella pudiera hacer sus prácticas, y pues fue muy agradable la experiencia, ¿no? Es esta finalidad de ayudar a los demás, pero no solamente los que estudian para coach son coach. El sacerdote, el hermano mayor, el maestro, el psicólogo, el sanador, todos tienen una finalidad de poder ayudar a los demás a que se den cuenta de dónde están y cómo pueden cambiar. Pero todo proceso terapéutico tiene que ser un proceso de cambio, de evolución. Si no es eso, no funciona, no está funcionando. Sé que mis colegas me van a querer matar, pero una terapia no puede durar años. Llega una persona que me habla: no, es que yo estuve en una terapia durante 3 años y 2 años estuve trabajando la relación con mi expareja. Eso no es posible. No es posible que vivamos tanto tiempo con una persona y que no le ayudemos a que haga cambios radicales y a que haga cambios. De todas maneras, después de esos 2 años, la situación seguía. O sea, tampoco es el tiempo. El secreto está en nosotros. Sí necesitamos ayuda, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que nos está pasando. Entonces necesitamos el espejo que nos pongan enfrente para que nos podamos dar cuenta de la situación. Pero esto no significa que vamos a depender toda la vida del terapeuta. Y desafortunadamente, pues eso es, ¿no? Como que nos enganchamos en la dependencia y eso no nos permite salir adelante, eso nos mantiene anclados a esa situación. Entonces, pues necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer modificaciones para que nosotros podamos salir de la situación. No es responsable, estamos también muy acostumbrados a que el médico es el responsable de nuestra salud. Doctorcito, doctorcito, tengo tal enfermedad, mándeme su receta mágica maravillosa para que se me pueda quitar. Te mandan la receta mágica maravillosa y resulta que no se te quita la enfermedad. Porque finalmente el responsable de la salud eres tú mismo. Ayer me llegaba una paciente que ya había tomado 20,000 medicamentos para quitarse un problema, según ella, de colitis, era de gastritis porque el dolor en la boca del estómago. Y bueno, ya había estado en terapia y ayer que llega dice, no, pues yo creo que lo que tengo atorado es la terminación con mi novio. Pues entonces, ¿qué tanto tomas medicina, no? Vamos a meditar y vamos a sacar eso y vamos a hablar con él. Hablamos con él, lo llamamos, pedimos permiso a su ser superior, trajimos una parte de su alma. Ella se desahogó, lo que no le pudo decir, ella lo despidió y se despidió. Y ella tomó su camino, él el suyo. Y el dolor en la boca del estómago desapareció, tenía una bola, tenía como duro la boca del estómago, desapareció simplemente con ese ejercicio. Entonces, pues es muy importante que nosotros pues vayamos a buscar, ¿no? Esta salud en nuestro interior. No es responsabilidad del médico, no es responsabilidad de los demás, es responsabilidad de encontrar y entender la raíz emocional de nuestra enfermedad. Que al principio necesitas una guía y una orientación, sí. Conmigo los pacientes no pasan más de 3 o 4 meses, justamente porque yo no les genero dependencia. No hago contratos de largo plazo, hago contratos de corto plazo y los enfrento constantemente a su propia responsabilidad de cambio. Muchos se hartan y se van porque no encuentran la varita mágica que los va a sacar del problema. Y no existe la varita mágica, ¿no? O cada vez la medicina alópata pierde mayor fuerza, porque cada vez la sociedad está más consciente de que la raíz de las enfermedades está en las emociones. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues que el medicamento empieza a perder efectividad, porque el colectivo, la conciencia colectiva ahora es diferente y distinta. Así es que este programa tiene la finalidad de ayudar a toda esta población a que pueda encontrar la raíz emocional de las enfermedades y que pueda de esa manera empezar a modificar su posición, su forma de ser, su forma de actuar y empiece a avanzar en la vida de manera distinta y diferente. Bueno, pues espero que les sea útil el programa de hoy. Hoy vamos a hablar, íbamos a hablar sobre enfermedades, pero ya no encontré como el contenido real de enfermedad que pudiera enriquecer el programa y se me atravesó el cerebro. Entonces vamos a hablar del cerebro, de sus dolencias, de sus enfermedades y de los aspectos que necesitamos nosotros conocer. Alguien por ahí, ya les platicaré más adelante el caso, me decía, bueno, Luisa Hay en su libro dice cuando hay algún problema en el cerebro, pues olvídate, ¿no? O sea, quiere decir que las cosas están muy graves. Eso dice Luisa Hay en su libro. Y yo recuerdo un caso que ya les platicaré en un rato, de un tumor cerebral, y sí era un caso muy difícil. Entonces, bueno, vamos a ver enfermedades del cerebro, cerebro en general, dolencias del cerebro, absceso del cerebro, tumor en el cerebro y accidente vascular cerebral. Van a ser los cinco primeros apartados del cerebro. Ya la próxima semana continuaremos con otros elementos del cerebro y espero que y espero que poco a poco pues vayan como teniendo conciencia de todo esto y que vayan abriendo su posibilidad de encontrarse y de abrirse a eso, y entonces en el cerebro no vayan a guardar cochinadas que después les puedan generar un problema. Ya verán el caso, este fue un tumor, el cerebro ya estaba muy avanzado, ya le habían hecho muchas operaciones, muchas quimios, muchas radios, y no había solución. Y bueno, el relato de la esposa sobre la suegra y lo que el hijo le dice a la suegra era tremendo, ¿no? Entonces, es ahí donde se generan este tipo de enfermedades. Cuando hay una enfermedad en el cerebro, es una enfermedad mayor, y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que la formó y transformar esa realidad, ¿ok? Les agradecemos mucho a toda la gente de Querétaro que acudió a Tahani Fest. Tahani Fest es un festival que desarrolla Fernanda Almanza junto con otras dos personas, junto con Mari Carmen. Ahorita les digo, no se preocupen, junto con Alberto Suárez Mejía y Mari Carmen, no tengo su teléfono, bueno, Mari Carmen, que es su esposa. Los tres están ahí realizando esto. Aquí tenemos Mari Carmen Caen y Fernanda Almanza, junto con Alberto Suárez Mejía, pues están organizando este Tahani Fest allá en Querétaro, y pues nos da mucho gusto, participamos, estuvimos ahí sacando fotos y estudios de Laura, y eso pues nos da esa posibilidad de poder encontrar la sanación y poder compartirla con la gente de Querétaro. Esperemos que este es un esfuerzo más que estamos haciendo. 28 y 29 de marzo se va a repetir, vamos a estar también ahí presentes, y bueno, pues esperemos que tengamos igual mucho éxito. Comparado con México, obviamente, pues no, aquí en 2 días hicimos casi 300 estudios y allá hicimos en 2 días 10, ¿no? Pero bueno, no importa, es 10 es un éxito después de un esfuerzo el año pasado en donde no tuvimos mucha respuesta. Ya tener 10 de respuesta es mucho, sobre todo porque no tenemos una presencia y una imagen en México, en Querétaro todavía, apenas la estamos formando. Sacamos un reportaje sobre lo que es las fotos de Laura, su estudio y cómo se puede medir, y pues éramos los únicos que teníamos ahí presencia. Y entonces, bueno, pues esperemos que les sea de utilidad y que podamos salir adelante. Es muy importante la participación, porque bueno, pues nosotros nos acercamos junto con otros terapeutas. Había una terapeuta de ángeles que leía el tarot de los ángeles, había un quiropráctico, había una persona que manejaba imanes, había un chamán nayarita, había otra persona que daba reiki, y estábamos nosotros con la foto de Laura, el reiki, la sanación con rosas, ¿no? Y alguien que manejaba terapias del sonido, musicoterapia, muy bonito todo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir participando, espero que sigamos teniendo aceptación cada vez mayor, y pues vayamos avanzando también la Expo Magnitud. Ya tiene fechas, 4, 5 y 6 de septiembre, viernes, sábado y domingo, en el Hotel HD, o NH de la Zona Rosa, y es donde se va a realizar en esta ocasión. Entonces, bueno, pues ya nos estamos también preparando para esa época, para esa fecha, y bueno, le vamos a dar un regalo a toda la gente de Querétaro y a la gente que fue a Tahani Fest. Voy a mandar hoy, yo creo que ya ayer traté de sondear con la gente que se sacó la foto de Laura. No me han respondido, salvo una persona ya reservó su consulta y ya confirmó su asistencia al curso. Alguien más dijo que sí le interesaba, pero tenía que checar sus fechas. Desafortunadamente, ayer alguien me comentaba en la noche, pues que era puente. Es 14, 15 y 16, es el puente. Entonces, bueno, pues como siempre, ¿no? La gente prefiere irse de vacaciones a ver su interior, ¿no? Pero esperemos que haya quórum y que algunas personas no salgan de puente y que quieran estar allá. Entonces vamos a dar una plática gratuita de 11 de la mañana a 2 de la tarde sobre lo que es la Gendai Reikijo y lo que es la evolución espiritual. Son dos cursos que tenemos programados. Vamos a tener que cambiar las fechas por alguna circunstancia. La maestra Elda va a ocupar el segundo fin de semana y entonces no lo vamos a poder hacer paralelo, ¿no? Vamos a tener que dar primero la Gendai Reikijo y luego vamos a tener que dar la parte de la evolución espiritual, la maestría en evolución espiritual, y vamos a poner primero todas las técnicas de sanación y luego la maestría en evolución espiritual. Entonces es una formación muy completa, pero no va a ser paralela. Mi intención es que fuera paralelo con la evolución espiritual, pero la maestra Isla Salvador ocupó primero y segundo fin de semana aquí en México con su programa de sanación con rosas, y entonces no va a ser posible que estemos allá dándolo. Y es un programa, el de evolución espiritual, que lo damos juntos, la maestra, el de yo. Ya hay aquí un grupo que está trabajando muy duro y que está teniendo un cambio muy fuerte y que está evolucionando, pero ya todos son, la mayoría son maestros de Reiki, tienen una formación, y quienes no, les está costando mucho trabajo. Entonces, primero una formación como sanador, como en la parte espiritual, y luego la maestría en evolución espiritual. Entonces, así lo vamos a acomodar para Querétaro. Espero que haya quórum. Y esta plática gratuita es el 14 de marzo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la sede de la Casa de la Virgen Querétaro, que es Avenida del Marqués 21, Rinconada Seto, número 25, en el fraccionamiento Rincones del Marqués. Y estamos entonces pues allí en el Marqués Querétaro. Quienes conocen Querétaro, pues yendo hacia Querétaro está el Conina, y hay una salida, una carretera lateral de dos vías, de ida y vuelta. Se regresan sobre esa avenida, sobre esa carretera, van a pasar por un hotel que se llama el Bora Bora, y van a pasar por Transpormex, y adelante está la entrada a Ciudad Maderas. Nosotros pertenecemos a lo que es el desarrollo de Ciudad Maderas. Va a ser un desarrollo parecido a Juriquilla, y nada más que va a estar allí a la entrada de México, y bueno, pues ahí ya tenemos nosotros un lugar donde los atendemos. Entonces, bueno, pues esperamos que contar con su presencia. Ahí dan vuelta, entrando a Ciudad Maderas, a la Universidad de Mondragón, y más o menos 2 kilómetros adentro, 2 kilómetros 200, está un cruce. Y a la izquierda está Real Solares y a la derecha está Rincones del Marqués. Entonces ahí estamos, a 10 minutos del centro. La gente dice, no, está muy lejos. Pues está muy lejos porque no están acostumbrados a ir para allá, pero a Jurica se hace media hora y ya se acostumbraron a ir para allá. Para ir a Palacio de Hierro, que está en Juriquilla, no, pues se hace un buen tiempo. En cambio, para acá, para Ciudad Maderas, del centro de la Alameda, se hacen 10 minutos. Entonces, realmente estamos más cerca, aunque no es un lugar todavía muy transitado, con el tiempo lo será, y pues nuestra inversión seguramente se irá para arriba, ¿no? Como siempre ha pasado en todo esto. Entonces, bueno, pues esperamos que puedan asistir. Es este sábado 14, este sábado en 8, de 11 a 2, y luego voy a dar terapias. También vamos a hacer una promoción para la gente que estuvo en Tahani Fest, una promoción de, el costo normal es 350, va a estar en 250, incluyendo las agujas de acupuntura, en caso de que sea necesario que se le ponga al paciente, ya las incluye. Lo que no incluye son los frasquitos de las elixires aztecas, las flores de Bach. Eso sería aparte si fuese necesario que el paciente las tomara, ¿no? A muchos les recomendé la valeriana y bueno, ahí la tendríamos disponible para ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en fechas próximas. Vamos a recorrer entonces el arranque del curso de Gendai Reikijo. No va a ser el 28 y 29 de marzo, como habíamos quedado, sino va a ser el, ahorita les digo, estaba programado para 28 y 29, pero va a ser 11 y 12 de abril. Ya me hice bolas, perdón, déjenme, que también ya saben que aquí estamos, ay. perdón, ahorita les digo. La maestría en evolución espiritual. Sí, 11 y 12, correcto. 11 y 12 de abril. Y entonces, bueno, pues allí estaremos 11 y 12 de abril después de Semana Santa para poder realizar nuestra maestría en evolución. Nuestra maestría en Gendai Rikijo estaría arrancando en segundo fin de semana de mes en Querétaro, y el cuarto fin de semana de mes pues vamos a estar en Tajani Fest. Esperemos poder participar en muchos y poder ir avanzando hacia nuestra ubicación en la sede de Querétaro. Ya casi estamos ahora sí por terminar el albergue, estamos a unos cuantos pasos. Entonces, bueno, pues esperemos poder avanzar en esa conclusión de la instalación ya ahorita lo que nos falta es el biodigestor, ya el permeabilizar una parte. Estamos siguiendo otra que de la que ya no depende la inauguración. En realidad es un trabajo que hay que hacer con lentitud, con cuidado. Y bueno, ese no nos complica. Impermeabilizar la terraza y terminar de barnizar el baño, poner una clavija y un contacto. En realidad ya es mínimo lo que nos hace falta para poder terminar. Entonces, bueno, pues yo estoy seguro que para Sábado de Gloria estaremos inaugurando el albergue de la Casa de la Virgen allá en Jocotitlán. Y pues nos da mucho gusto, no hemos podido terminar de vender el departamento de Jalapa, que era una prioridad. Desafortunadamente pues depende del comprador, pero esperemos que pronto también se cierre eso. Pues esas son las actividades que tenemos. Vámonos a un corte, son 9:26 de la mañana de este, se me fue ahora hasta qué día estamos, 5 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Esto no quiere decir que tú seas malo, o que odies a la otra persona, o que quieres que le vaya mal. Esto quiere decir que tú te quieres lo suficiente y que eres capaz de liberar de tu vida lo que no te deja fluir con gracia y facilidad. Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano. poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, la radio online.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Siete de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, aquí para iniciar con nuestro segundo bloque del programa y pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre lo que es las enfermedades del cerebro. Les decía, les comentaba, pues que Luisa Hay en su libro Tú Puedes Sanar Tu Vida, cuando habla de las diferentes partes del cuerpo, pues nos habla justamente de... del cerebro. Dice que cuando se desarrolla una enfermedad en el cerebro, algo realmente mal está pasando dentro del sujeto. Y es muy interesante, ahorita vamos a ver lo que nos dice tanto quien hizo los agregados como Jacques Martel, el médico francés que desarrolla este libro, este gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice y cómo es que esto se presenta, ¿no? Y entonces, pues, van a ver que es muy, muy interesante lo que pasa en el cerebro. Dice, cerebro en general. Los problemas cerebrales más comunes son el dolor de cabeza y la migraña. Consulta lo referente a estos trastornos. Entre los problemas, ya los tocaremos en su momento, los programaremos para alguna de los programas, no está para hoy. Pero veremos dolor de cabeza y migraña. Ya hemos hablado mucho de migraña y de dolor de cabeza, pero los tocaremos nuevamente en este apartado. Dice, entre los problemas más graves se encuentran el traumatismo cerebral. ¿Qué es el traumatismo cerebral? Pues es un golpe, ¿no? Una caída, ¿no? Se cae en una moto, se cae en una escalera, se cae pues simplemente caminando y ¡pas!, te pegas en la cabeza, ¿no? Y entonces se inflama. Lo que pasa es que cuando le pegas muy duro a la cabeza, pues el cerebro adentro se mueve, recibe el impacto, aunque sea dentro de la caja del cerebro, de la estructura ósea que contiene al cerebro, pues de todas se inflama. Y bueno, pues sí viene una temporadita un poquito grave en el hospital con esa situación. Muy frecuentemente a consecuencia de un traumatismo craneal producido por un accidente, la trombosis cerebral y los accidentes vasculares cerebrales, que son provocados por una obstrucción, un coágulo que viaja, se desprende, pues normalmente de las piernas, viaja a través del torrente sanguíneo y se aloja donde están las fibras más pequeñas, los conductos más pequeños, que es el cerebro. Y entonces viene una trombosis cerebral, un trombo, lo que llama la gente un trombo. Y es que ese coágulo se coloca en un lugar y bloquea la entrada de la sangre. Y en automático esa parte a la que deja de irrigarse sangre, pues se convierte en una zona muerta y se pierden facultades. Viene un desmayo muy fuerte, igual un internamiento algún tiempo, y se pierden las facultades. Y los accidentes vasculares cerebrales, que son una ruptura de una arteria, o sea, no es el coágulo que obturó, sino es una arteria que irriga el cerebro en uno de sus vasos más pequeños, pum pum, está el corazón bombeando y de repente esa parte se revienta, y entonces pues también constituye un problema. Lo vamos a ver hoy, vamos a ver esta parte de accidente vascular cerebral. Y los tumores cerebrales, que son formaciones benignas o malignas desarrolladas a expensas del tejido cerebral, es algo como un barrito. Un barrito es una formación tumoral en la piel, a expensas del tejido de la piel, se acumula grasa, se acumula otro tipo de tejidos y entonces se forma un tumor en la piel, un barrito en la piel, esos barritos chiquitos que nos salen en la cara y que los exprimimos y que explotan. Y que sale grasa y que bañamos a todo mundo, sí, bien cochino. Ese tipo de barritos, pues son los que de alguna manera también tienen la misma formación, nada más que esto sucede adentro del cerebro. Esas son las cosas más comunes que hay, otras más específicas que ya iremos viendo. Todo problema en el cerebro es una indicación de un problema a nivel del yo soy. La persona afectada a nivel cerebral está recibiendo un mensaje muy importante. Puesto que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, el mejor protegido, con una cubierta ósea que lo resguarda de daños directos. Todos debemos hacer lo mismo con nuestro yo soy, es decir, protegerlo de cualquier daño. La persona que no lo hace olvida su individualidad y se deja convencer tratando de convertirse en lo que los demás esperan de ella. Entonces se siente infeliz porque no sabe quién es realmente. Ok. El yo soy proviene de la metafísica y nos habla pues de un apartado en la vida espiritual, ¿no? Fue una de las primeras corrientes ideológicas en Occidente que le dieron apertura desde los 70s a la parte espiritual en el mundo occidental. Y la metafísica se formó a través de pequeños grupos gratuitos en donde la gente iba y estudiaba las alternativas que la metafísica daba, y Saint Germain y demás tuvieron ahí mucho auge, siguen teniendo prevalencia y valor sus palabras, pero bueno, ya hoy hay otras corrientes. Aquí en realidad, pues lo que nosotros nos estamos dando cuenta es de que el yo soy, ¿no?, también proviene de Moisés, ¿no?, y de las tablas que recibe en la montaña sagrada. Y ahí, ahí se establece el yo soy. El yo soy es tu unidad con Dios, es tu santidad, tu divinidad, el ser una partícula divina que está en perfecta armonía con Dios. Entonces, bueno, aquí lo importante es que de alguna manera nosotros tenemos la capacidad de poder entrar en ese mundo y darnos la posibilidad de viajar y de vivir un modelo de acción libre y soberano sobre el que necesitamos interactuar, sobre el que necesitamos que las cosas se muevan para que podamos vivir y para que podamos estar dentro de nuestro nivel de vibración. Uno, a lo largo de su existencia, uno nace de una madre, de una mujer, y dentro de una familia, y ahí hay una dependencia. Como sistema, tiene roles para sus miembros, y el rol de los hijos, pues es el rol formativo. Conforme van avanzando a lo largo del tiempo, pues ellos empiezan a separarse de la familia y van a empezar a formar su propia familia, y esa es la estructura en la que deben de crearse. La familia mexicana, muchos modelos de familia mexicana son familias muégano, que no permiten la salida de los hijos y su crecimiento y su autonomía. A lo mejor algunos hermanos se salen, familias grandes normalmente, y otros se quedan, y los que se quedan pues pierden su yo soy, pierden su identidad. y entonces empiezan a vivir a partir de lo que los padres quieren. Si recordamos la película de Agua para Chocolate, ¿sí? Esta obra de teatro sensacional, esta obra maestra sensacional, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero ahorita se los damos. No se preocupen, por aquí la tenemos, ¿no? Está en Netflix. Están pasando la película ahí, entonces pues ahí estamos con esa información. Ahorita se las doy, déjenme que la encuentren mientras les sigo platicando. El individuo va perdiendo su identidad y va perdiendo su capacidad de identificar lo que realmente es, ¿no? Lo que realmente le dio la posibilidad de llegar y de ser esta persona que quería ser, ¿no? Y entonces pues no está como presente en la vida de su propio mundo, ¿no? Él está un poco metido en el mundo de la familia, y al estar metido en el mundo de la familia, pues entonces estamos como perdiendo nuestra posibilidad de saber lo que realmente somos y lo que realmente queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres van decidiendo por los hijos, y los padres van tomando en sus manos la vida de sus hijos, y entonces sus hijos empiezan a perder la posibilidad, ¿no? Empiezan a perder la posibilidad de vivir una experiencia distinta y diferente a lo que está como la situación más importante, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Entonces, es una forma de vida difícil, porque tú pierdes tu personalidad, te quedas anclada a lo que el otro quiere, y puede ser mamá o puede ser papá, normalmente es mamá, y en algunos casos el esposo o la esposa reemplazan esa personalidad de papá o de mamá. Y entonces, pues ahí vemos cómo a veces es consciente, como en esta película que decíamos, ¿no? De como Agua para Chocolate. Aquí está, ya la tenemos aquí. Alfonso Arau es el director, y es una película de 1992, está basada en una telenovela, ¿no? Dice, cuando Pedro se casa con su hermana, Tita se dedica a cocinar y descubre que puede transferir sus emociones a través de las delicias que prepara. Bueno, esta es toda una maravilla, es una obra maestra de la cinematografía mexicana, y ojalá ustedes la puedan ver. Pero en esa película y en esa novela, pues lo que se habla es de una mujer que pierde su identidad, una mujer a la que le roban su identidad para que entonces pueda, a partir de eso, pues vivir diferente. No le queda de otra más que vivir la vida de esa madre que le roba su identidad y que está ahí. Y lo vemos en México, pero muchísimo. Y vemos, hay una flor de Bach, un elixir azteca que se llama Chicoria, que está en Bach, está en Inglaterra, y está en México, en elixires aztecas, y que tiene la finalidad de poder marcar ese estilo de madres posesivas, celosas, controladoras, que van robando la personalidad de los hijos. He tenido varias pacientes así, y el día que un hijo se le sale, ese día viene una situación muy grave de enfrentamiento a situaciones de muerte, ¿no? Porque un hijo se fue. Recuerdo un caso, una paciente que el hijo se casó y la nuera no lo dejaba que la viera, entonces ella se iba y se escondía atrás de un teléfono porque él pasaba enfrente de su casa todos los días para irse a trabajar, y ella lo iba y lo veía, lo espiaba, lo observaba, y eso pues llenaba un poquito su corazón, pero también lo llenaba de tristeza porque ella no podía pues tenerlo ahí cerca, ¿no? Y por el otro lado, otra paciente que igual, ¿no? El hijo y la nuera no se hablan, de estas familias tan muégano, que los padres compran un terreno grande, tienen varios hijos y conforme ellos se van casando les van dando pedazos de terreno para que construyan su casa y ahí viven, ¿no? Y ellos creen que eso es lo correcto, vivir dentro del terreno de los padres. Nunca se salen de la familia, nunca se salen de los conflictos con los hermanos y nunca se salen sobre todo del control y poder de los padres, porque finalmente ellos, eso siguen siendo su casa. Y era una mujer que igual tenía ya una situación de diabetes muy grave. Y yo le decía, muévase, salga. No, pues no. Ni el marido encontraba cómo sacarla, ni ella encontraba cómo salir. Finalmente abandonaron la terapia y se fueron para seguir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese es el perfil del perder la identidad. Y entonces cuando yo pierdo mi identidad, pues mi cerebro empieza a decir, no sé quién soy y yo quiero ser esto, pero el medio social te impone y tú te dejas imponer por el medio social las condiciones de lo que vas a hacer y dejas de ser tú mismo. Dice, es evidente que si recibes un mensaje tan importante de tu cuerpo, es que hay una urgencia de que tomes más conciencia de que tu manera de pensar con respecto a ti mismo no concuerda con lo que eres y con lo que quisieras ser. Si tu cerebro, o sea, tú quisieras ser una cosa y lo que eres es lo que el otro quiere que seas. Si tu cerebro es el órgano que dirige el resto de tu cuerpo, tu yo soy debe dominar tu vida. O sea, si mi cerebro controla todo mi cuerpo, pues mi cerebro debe de ser él, tener su identidad y dirigir su vida. Ha llegado el momento en que vuelvas a contactar con lo que realmente eres y que construyas tu vida en consecuencia. Quizás hubo tiempo en el que no sufrías mucho por no ser tú mismo, pero ahora tu cuerpo te dice que este no es bueno para ti. O sea, a lo mejor pues de niño, oh, está bien, pues hago lo que mis papás quieren, lo que mi mamá me dice y voy creciendo. Pero al final, pues no, al final llega un momento en el que el individuo quiere salir de ese lugar, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante. Es que desafortunadamente como padres nos creemos dueños de nuestros hijos. Y al creernos dueños de nuestros hijos, pues les robamos, perdón la expresión, les damos en la madre y les robamos lo que realmente ellos son. Les robamos su identidad. Y esto genera un karma impresionante, impresionante. No hay peor acto que el robo de identidad, el robarle la identidad a la gente porque estamos robándole su libre albedrío de ser lo que él quiera. Si él quiere ser drogadicto, prostituta o lo que sea, es su decisión. Le dimos la vida, pero no compramos con eso su existencia y su conducción. Como niños, cuando son niños, pues nuestra obligación es poner límites, educar, generar hábitos. Pero cuando empiezan a ser adolescentes, pues a empezar a soltarlos, seguir poniendo límites, porque finalmente siguen siendo inmaduros e hijos de familia. Pero en cuanto cumplen los 18 años, que es lo que la ley les da la mayoría de edad, en ese momento las cosas cambian y la persona empieza a ser ella misma y entonces pues empieza a caminar por un mundo distinto y diferente de acciones y de cambios. Y bueno, pues esperemos que todo esto nos dé la posibilidad de entender que debemos de actuar en libertad con nuestros hijos. Sé que muchos padres me están tirando de a loco y me van a decir, ¿cuál libertad? Este es mi hijo y es mi propiedad. Pero entonces a los hijos les toca encontrar su libertad y su identidad. Dice, es la central energética, esto ya son palabras de Jacques Martel, es la central energética, la unidad central del tratamiento de todas las informaciones de la maravillosa máquina humana. El cerebro está vinculado con el séptimo chakra o chakra de la corona o coronilla o centro de energía y con la glándula pineal, también llamada epífisis del cerebro. La glándula pineal es muy importante, es una de las dos glándulas que están en el centro de los dos hemisferios, la pineal y la pituitaria. La pineal corresponde al chakra número 7 y la pituitaria al chakra número 6, y ahí es el contacto con Dios y el contacto con las facultades extrasensoriales, las facultades divinas, clarividencia, clariaudiencia, percepción extrasensorial, etcétera. Posee dos hemisferios distintos. El hemisferio derecho, el yin de los chinos, representa el lado femenino, introvertido, la creatividad, la globalidad, la intuición, la percepción y el arte, y es el hemisferio receptor. El hemisferio izquierdo, el yang, es el que da, el que domina, el que es extrovertido, agresivo, racional, lógico y que lo analiza todo. Cada hemisferio controla la mitad de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho controla la mitad izquierda y el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha. El cruce de los nervios cervicales hacia el lado opuesto se hace a nivel de los ojos, sede del chakra o centro de energía del tercer ojo, el chakra número 6, situado en la raíz de la nariz, entre las cejas. El cerebro es el órgano que representa el centro del universo, la identificación con toda forma de divinidad, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo el cerebro es la parte más importante. Cuando tenemos un cerebro que está mal, pues estamos teniendo un problema justo con la máquina del cuerpo, con el eje central de todo lo que nosotros queremos hacer, de todo lo que hacemos y de todas estas situaciones que van más allá de una simple mirada. Dice, ok. Dolencias del cerebro. Dice, los problemas de mi cerebro me indican que tengo tendencia a querer comprender con mi cabeza y mi lado racional todas las situaciones que vivo. Dejo de lado mis emociones, con las cuales temo entrar en contacto intentando convencerme que no sirve de nada. O que pueden ser más nocivas que útiles. Fíjense, es bloquear nuestro hemisferio derecho, hablando de hemisferios, es bloquear nuestras emociones. Esto es muy común. Mucha gente que vive una infancia difícil, llena de golpes, de agresiones. Hicimos un ejercicio sobre el miedo en el curso pasado, en la sesión del mes de febrero, que trabajamos el miedo en la maestría en evolución espiritual, y los seres de luz nos dieron un ejercicio, y era un ejercicio en donde recordabas qué era lo que tus padres te decían, qué era la opinión que ellos tenían de ti. Para todos fue impactante recordar las palabras de los padres sobre el concepto que ellos tenían de ellos. Y es esto, ¿no? O sea, es tan agresiva muchas veces la historia de las personas que lo que hacen es bloquear completamente. Entonces dicen, bueno, pues esto está tremendo, mis padres me insultan, me humillan, mis hermanos también, entonces ¡fum! Ya no siento, pueden decir lo que quieran. Es la actitud del delincuente, es la actitud del que roba, pero también es la actitud de mucha gente que vive sin sensibilidad, vive sin emociones. Y entonces vive la vida de esa forma, ¿no? Trabajando, pensando que la vida es así, que la vida puede ser un simple y sencillo avance a lo largo del tiempo y que no necesitamos o podemos tener una situación que nos dé la salida de una manera distinta. Entonces, soportamos y toleramos, justo ahí viene la dependencia otra vez, porque no somos capos. Si nos dicen que somos unos inútiles, buenos para nada, pues ¿cómo me voy a independizar? ¿No? Me siento tan poca cosa y tan poco útil, pues que no avanzo. Entonces voy caminando por la vida, pues pensando en que eso soy y que eso me dijeron, y entonces para no sentir, bloqueo o rompo la parte emocional, y normalmente lo que se bloquea es el chakra número 4. El chakra número 4 está en medio de los senos, en medio del corazón, porque al lado derecho del corazón, pero está en medio, en el esternón. Entonces ahí es en donde de alguna manera pues las cosas están presentes. Ok, ¿en qué me quedé? ¿Ya ven? Dejo de lado mis emociones, con las cuales temo entrar en contacto, intentando convencerme que no sirven de nada o que pueden ser más nocivas que útiles. adquirir una gran rigidez en cuanto a mi modo de pensar y quiero absolutamente tener razón. Es pues difícil para mí cambiar de opinión y admitir que puedo haberme equivocado. Por lo tanto, tengo ventaja en poner de lado mi aspecto demasiado adulto, serio y racional, y a recobrar mi lado niño que ama sentir. Fíjense, es difícil para mí cambiar mi opinión y admitir que puedo haberme equivocado. Por lo tanto, tengo ventaja en poner de lado mi aspecto demasiado adulto, serio y racional, y en recobrar mi lado niño que ama, ríe, disfruta y que irradia por su ingenuidad y su deseo de aprender. Empezar nuevamente a crecer y a evolucionar. Pues ojalá y nos demos la oportunidad. Quienes tienen problemas cerebrales, pues hay que trabajarle duro. ¿Ok? 9:55 de la mañana de este 5 de marzo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves Negales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Las modificaciones al tratamiento del salario mínimo afectan su negociación. La idea de reducir la diferencia económica entre las zonas para fijar los salarios mínimos que se planea suceda en el mes de marzo ha ejercido presión en las negociaciones contractuales, pues las organizaciones sindicales buscan incrementos superiores a los que pueden otorgar las empresas, señalan especialistas, quienes consideran inviable reducir la diferencia entre los salarios que se pagan actualmente. Así las cosas, el jueves de esta semana se tienen agendadas reuniones en la Comisión de los Salarios Mínimos para estudiar la posibilidad de reducir las diferencias entre el salario de 70.10 pesos que se paga en la zona A contra los 66.45 que se paga en la zona B, a lo que representantes patronales se oponen, pues argumentan es otro incremento salarial en realidad. Y es que la Secretaría del Trabajo pretende un ajuste al salario que se paga en la zona B del 2.6% con el objetivo de minimizar la diferencia que existe con el que se paga en la zona A, lo que provocaría, en opinión de detractores de tal medida, un descalabro a los trabajadores que tienen contratados créditos en base al salario mínimo. Cabe decir que las empresas y patrones que no pagan a sus trabajadores el salario mínimo no están obligados al manejo de un incremento. Soy José Luis Miranda y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca Línea Migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, la radio online.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso para nuestro tercer bloque, 10:01 de la mañana, este 5 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Absceso del cerebro. Absceso es un golpe, ¿no? Me doy un golpe y se me inflama, se pone morado o simplemente hay una inflamación. Eso es un absceso. Dice, cuando el absceso alcanza mi cerebro porque procede de una infección de mis senos o de mi oreja media, mis senos paranasales. No de los senos que están en el pecho, sino de los senos paranasales. O de mi oreja media, que también el oído, dice oreja media, pues no, en la oreja media no existe. Existe, bueno, acuérdense que el libro es francés y está traducido en España. Hay muchos modismos de allá. Es el oído medio lo que se inflama, ¿no? La oreja está fuera y el oído es el conducto en donde están todo el aparato para escuchar. También un aparato súper protegido, ¿no? Entonces, vean cómo la parte de la vista, del gusto, del olfato, del oído, están en la cabeza y el cráneo protege todo eso, aparte de proteger el cerebro, ahorita me acaba de caer el 20, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una infección, de una sinusitis, ¿no? O una gripa que está muy, muy, hay mucha infección en la parte de la nariz o en el oído medio, que luego también esa misma infección de la nariz se pasa al oído y el oído se infecta, o de cualquier otra parte del cuerpo, esto indica mi ira frente al asumir mi vida y el miedo que siento de perder el control de mi autonomía. Vivir la vida no es fácil. Implica asumir la responsabilidad de hacer las cosas de manera, pues, responsable. Y hoy hay mucha gente, cada vez me encuentro más personas. Dicen, no, pues es que yo tengo relaciones de pareja, pero nadie se quiere comprometer conmigo. Es cierto, atraes a los que no se quieren comprometer, pero hay mucha gente que no se quiere comprometer. Hoy en día hay mucha gente que no quiere asumir un compromiso con el desarrollo de su propia vida, que se quedan anclados a la relación a la relación familiar, a la relación con los padres, y ni se vuelven solos, ni se autonomizan, ni o se autonomizan a medias, ¿no? Tengo una paciente que compró el departamento de junto de sus padres y pues ahora se queja de que el papá abre con su llave y se mete a su casa, ¿no? Entonces eso es de alguna manera pues lo que pues hacemos, o sea, nos quedamos pegados a nuestros padres, ¿no? Y se autonomizan a medias y mucho menos asumen la responsabilidad de hacer un matrimonio, ¿no? Homosexual, heterosexual, bisexual, en fin, o sea, finalmente hoy hay modelos y la sociedad está abierta a ese tipo de modelos, ¿no? A mí me ha tocado casar a algunas parejas homosexuales que no han tenido la posibilidad de que la Iglesia Católica les haga su ceremonia religiosa, y pues nosotros, ellos nos se han confiado en nosotros y nosotros hemos acudido y asistido a ese proceso. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Con esa posibilidad de ser y de estar y de viajar a lo largo de todo el tiempo y de poder estar presentes en toda esa historia y esa situación de vida de una persona, ¿no? Entonces, uno tiene que asumir su vida, ¿sí? Les decimos a los padres, suelten a sus hijos, pero también les decimos a los hijos, suelten a sus padres, porque viene de los dos lados, viene del lado de los hijos y viene del lado de los padres. Obviamente yo estoy en mi zona de confort, yo no me quiero mover, pagar renta, pagar luz, pagar teléfono, limpiar, trapear, lavar la ropa, no, pues eso es demasiado. Mejor me quedo en mi casa haciéndola de adolescente permanente, y aunque tenga 50 años, pues yo sigo ahí y hay alguien más, ¿no?, que se va a encargar. Total, ya cuando se muera el viejo o la vieja, ya entonces, pues ya a los últimos años, pues ya es más fácil, ¿no? Ya no tengo que cargar. Pero eso, o sea, hay que retomar la esencia de la vida. Nosotros venimos a vivir experiencias, nuestra alma viene a vivir una experiencia de vida, y esa experiencia de vida viene de la toma de decisiones, viene del enfrentamiento a todas las circunstancias que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia. Entonces, en la medida en que nosotros vivimos, tomamos decisiones y vivimos experiencia, pues nos equivocamos o acertamos, pero eso nos da la posibilidad de crecer y ser mejores, nos da la posibilidad de vivir una experiencia en la que vamos a estar nosotros asumiendo la responsabilidad de esas decisiones y aprendiendo de ellas. En la medida en que nos separemos de nuestros padres lo más rápido posible, en esa medida empezamos a ser nosotros mismos. A lo mejor papá y mamá van a estar en contra de lo que somos y nos van a criticar y nos van a decir, pero finalmente eres tú mismo. Muchos se quejan, es que mi madre no me dejan hacer las cosas y tengo 20 años y me siguen controlando como si fuera una niña de 15. Pues sí, pero entonces pues trabaja y independízate. Es que mi papá me dijo y tengo 46. Pues sí, entonces trabaja e independízate. Es a veces para la gente es muy difícil, muy complicado el hecho de poder asumir la responsabilidad de su propia existencia. Nos quejamos muchos de desempleo. Yo diría que habría que analizar las cifras, habría que analizar la condición real de muchas empresas. Muchas empresas padecen para poder contratar los empleados que necesitan para cubrir su planta. Muchas de ellas están metidas en situaciones en que no están de acuerdo, En que tienen dificultades para poder contratar a la gente, o es gente que está una semana y media, si acaso una semana en promedio, y se van, las contratas y se van, porque ay no, es que hay que levantarse temprano para venir a trabajar, o aquí está muy duro el trabajo, no, yo mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué? Porque hay otra mensa que están trabajando como locos para mantenerle su casa. Entonces, finalmente, uno tiene que ser autónomo y autosuficiente para poder vivir la vida de esa manera, ¿no? Entonces, pues aquí nuevamente nos lleva al tema del día de hoy, que es esta parte de la autonomía, ¿no? El asumir mi vida, ¿no? Y el miedo que siento de perder el control de mi autonomía. Aquí puede haber un acceso porque alguien está invadiendo, ¿no? Imagínense, ¿no? Que te llevan a la cárcel, que llega. Me platicaba ya una paciente, pues, de que a su pareja lo agarran en el metro y lo inculpan. Y pues no había tal, ¿no? Pero 7 meses se pasó ahí adentro. Pues imagínense si no se le va a inflamar el cerebro, ¿no? O sea, pues si yo tengo mi vida, tengo mis hijos, tengo mi esposa, estoy trabajando, los mantengo, y de repente a alguien se le ocurre señalarme como que yo soy el secuestrador, ¿no? O sea, eso es tremendo, ¿no? Eso que vives es muy, muy feo. Entonces, pues eso es lo que puede pasar, ¿no? Es el miedo que siento de perder el control de mi autonomía. Pero por otro lado, es el miedo que siento de perder el control de mi dependencia y tener que ser autónomo. Entonces, yo me voy sintiendo como aventado y obligado a tener que ser independiente. Entonces, pues hay familias que al contrario, lo que generan es la dependencia de los hijos para que los hijos nunca se salgan. Y hay que tener, pues, mucho cuidado en eso. Entonces debo hacer confianza en el poder divino que me habita y que me guía hacia soluciones que me ayudan a descubrir mi pleno potencial. Dios nunca te va a dejar. Uno tiene que saber eso y que Dios siempre va a estar con nosotros, en las buenas y en las malas, y que siempre nos va a acompañar. Y si te está poniendo una situación negativa, pues es para que tú tengas paciencia y aprendas y vayas evolucionando, ¿no? Entonces es ahí en donde vas descubriendo el potencial que tienes para salir adelante. Entonces, ¿no? Entonces es como muy importante que tú puedas, que tú realmente puedas caminar en ese sentido para que tengas la posibilidad de salir adelante. Y tengas la posibilidad de encontrar la forma de poder marcar tu camino y de poder vivir esa autonomía, sin miedo, sin dependencias, sin limitaciones. ¿Okay? Tumor en el cerebro. El tumor es una proliferación excesiva de células anormales en el cerebro. El tumor está conectado con emociones reprimidas, pesares profundos, sufrimientos del pasado. En el cerebro, el tumor primitivo que se desarrolla a partir de las células del cerebro significa que mi central del tratamiento de las informaciones registra aún ciertas ideas, creencias o esquemas mentales que ya no tienen su razón de ser. El tumor resulta de un golpe emocional y violento vinculado a una situación o una persona a quien amé mucho o a algo que me hizo sufrir mucho o frente a lo cual mantengo aún hoy odio, rencor, miedos, cólera y frustración. Si mi tumor se sitúa en la parte superior del cerebro, en medio o en la hipófisis, es frecuentemente debido a un impacto emocional o bien porque tengo miedo por mi espiritualidad, mi intuición. Soy testarudo y rechazo cambiar mi modo de ver el aquí y ahora, aceptar mi vida y todo lo que la acompaña. Soy rígido y fijado en mis pensamientos, interiormente estoy confundido. Transporto energía mental que ya no corresponde a mis necesidades más profundas y que es lo opuesto de mis deseos divinos. Mi cuerpo reacciona fuertemente y brota entonces una producción fuera de control de ciertas células del cerebro. Es un estado crítico y peligroso y debo transformar mi actitud cerrada en una apertura de corazón si quiero parar este tumor. A partir de ahora acepto ver la vida de un modo más abierto y flexible. Está en constante transformación y evoluciona siempre hacia lo mejor. Mi confianza personal me permitirá alcanzar este objetivo. Okay. Les comentaba al principio del programa pues que tengo un caso en mi historia. Un caso, desafortunadamente el joven murió. Es un hijo de una señora que muy agresiva, no sé si con todos los hijos o en particular con él, y le pegaba mucho. Cuando la persona que a mí me busca es la esposa, y cuando yo platico con la esposa, pues me dice que en ese departamento, un departamento muy económico, ahí sobre patriotismo y viaducto. Y en ese lugar, pues había mucho ruido, ¿no? De patriotismo y de viaducto. Y había mucho ruido, además del edificio. Los vecinos, pues no eran muy, muy tranquilos, que digamos. Entonces, de repente, una mamá empezaba a gritar a sus hijos y se escuchaba a través del cubo de luz. Y entonces él empezaba a recordar los gritos que su mamá le daba. Y así fue toda su infancia. Obviamente, la señora no aceptaba en absoluto que ella tuviera algo que ver en el tumor de su hijo. Y ellos tenían un hijo, la señora tenía un nieto con ellos, y entonces la nuera pues tenía miedo de que la señora se lo fuera a quitar, de que a la muerte de su hijo se lo fuera a quitar de su esposo. En una de las pláticas él no hablaba ya mucho con nosotros, estuvimos yendo 2-3 sesiones, tampoco fue mucho. Ya estaba muy avanzado el mal, ya había pocas posibilidades de que él pudiera corregir su situación. Y entonces fuimos y hablamos, platicábamos mucho con la esposa, y más era como ayudarla a que ella se desahogara. Y nos platicaba que él algún día le dijo que su mamá le decía que tenía la cabeza llena de mierda cuando era niño. Y entonces en una de las pláticas que él tuvo con su mamá, pues él le dijo, ¿te acuerdas, mamá, que me decías que tenía la cabeza llena de mierda? Pues así es, este tumor representa esa mierda de la que tú hablabas. Y él murió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como padres lo que le decimos a los hijos, porque justamente eso es lo que se vuelve realidad. Muy bien, pues nos quedan unos minutos todavía. Sí es muy, muy importante que tengamos cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos y con lo que oímos de nosotros mismos. La responsabilidad es de ambos lados. No tengo que quedar. Si mis padres no me quieren, no me tengo que quedar. Porque yo tengo que saber y tengo que estar consciente de que soy una partícula divina. Que soy parte de la existencia de Dios en el universo. Y que como tal soy perfecto. Soy limpio, puro y perfecto en armonía con el universo. Entonces, lo que la gente diga, aunque sea mi madre, aunque sea mi padre, no tienen la razón. Yo conozco a mucha gente valiosa y tú le dices, ¿qué tienes más, defectos o cualidades? Y la respuesta es defectos. Porque de alguna manera lo que están viendo es lo que los demás dicen de ellos, lo que sus padres dijeron de ellos. Cuando son gentes valiosas que trabajan, que aportan, que dan un servicio, que no roban, que no mienten. No, yo tengo más defectos. Porque mis padres dijeron, mi madre dijo, mi padre dijo, que soy una gente llena de defectos. Eso no es cierto. Aprendamos a concebirnos en función de la imagen divina de Dios. Accidente vascular cerebral, en la traducción lo manejan como accidente cerebrovascular. Pero dice, este tipo de dolencia está vinculado con la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos. Puede manifestarse en varias situaciones que todas están vinculadas con el amor. Este tipo de accidente es una reacción muy fuerte, un no categórico a una situación que me niego a vivir. Vivo una resistencia o una amargura interior relacionada con el amor, el proceso de la vida, los cambios y los acontecimientos. Incapacidad, vejez, muerte. La primera manifestación de este tipo de dolencia es la alta presión causada por el encogimiento o el estrechamiento de mis arterias que expresan el amor. Tu problema circulatorio es una falta de felicidad, es un problema justamente en la felicidad de la vida y que yo no alcanzo a percibir que la tengo. Entonces siento que mi vida es infeliz, y entonces empieza a haber, ¿no?, una amargura interna. Dice, vivo una resistencia, una amargura interior relacionada con el amor, el proceso de la vida, los cambios y los acontecimientos. Incapacidad, vejez, muerte. La primera manifestación de este tipo de dolencia es la alta presión causada por el encogimiento o estrechamiento de mis arterias que presan el amor. La presión sube porque intento conservar las cosas como son. La arteria afectada se sitúa a nivel del cerebro, sede de los principios fundamentales de mi existencia. Esta arteria puede encoger, hacer rupturas y lastimar gravemente el tejido cerebral y la actividad general del cerebro. Un achaque grave o un coágulo sanguíneo puede causar la muerte o la parálisis. Me duele tanto interiormente que deseo dejar este universo. Mis dolores internos y las emociones disimuladas y reprimidas me impiden expresar todo mi potencial de amor. Todos mis miedos se amplían. La pérdida de un ser querido, la entrada de una residencia de jubilados, la soledad, La ausencia de sostén afectivo, lejos de la gente a quien amo, menos atención y cuidados, etcétera. Mi vida ya no vale la pena ser vivida. Ya no consigo adaptarme a los cambios futuros porque es demasiado duro para mí. El amor es el principio fundamental de toda vida. Compruebo los síntomas posibles de un tal accidente y estoy a la escucha de mi voz interior. Si necesito amor y atención, lo pido porque es importante para mí. Acepto esta situación accidental o el choque cardíaco potencial porque me indica que debo mantenerme abierto al amor divino y que este amor divino cuidará de colmar mis necesidades. Bajo el efecto de un cuerpo extraño o un coágulo en mi arteria, o a causa de una pared interna más espesa de una arteria, esta puede obstruirse impidiendo que la sangre nutra una parte del cerebro. Este se llama un accidente vascular cerebral isquémico o infarto cerebral. Un miedo a perder mi autonomía asociado a un golpe emocional puede hacerme vivir esta situación. La parte del cerebro afectada, así como las funciones que se vinculan a ella, palabra, locomoción, equilibrio, etcétera, me indican bajo cuál aspecto se manifiesta este miedo a mi vida. Puedo tener la sensación de coger los medios en lo que quiera vivir. En el caso de accidente vascular cerebral, hemorrágico es una arteria que estalla, lo cual produce una pérdida de sangre en una parte del cerebro. Puede que viva una tensión tan grande en mi medio familiar o de trabajo que la tensión acumulada se libera por este estallido de alegría de vivir, la sangre que simboliza toda la pena que vivo en esta situación. Según si el accidente se vive en la parte derecha del cerebro, lado intuitivo, en el lado izquierdo, lado racional, podría identificar más el mensaje que me da mi cuerpo, hacer la paz conmigo mismo y restablecerme más rápidamente. Si visualizo mi cerebro inmerso en un líquido hecho de luz blanca y dorada para permitir a todas mis células nerviosas regenerarse o repartir el trabajo de un nuevo modo para que pueda recobrar la salud rápidamente. Entonces, vemos cómo este accidente es el producto de un impacto emocional de tristeza, de desilusión, de desasosiego y que la presión interna va sobre las arterias o manda un coágulo, entonces sería una trombosis, pero finalmente es a nivel de mis pensamientos y de mis emociones. ¿Cuánta gente tiene su cerebro lleno de energía negativa? En la expo sacamos una foto de alguien que tenía su cerebro completamente cargado de emociones negativas. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Así lo tenemos, así somos y así estamos, ¿no? Pensando que de alguna manera pues tenemos situaciones muy, muy, muy delicadas en nuestro interior y no partimos de limpiar esas ideas y esas emociones negativas. Cuando sale un casco, en la imagen de Laura lo que sale es un casco que va de la cabeza a los hombros, ¿no? Es como si, el hombre de hojalata, me voy a los ejemplos de mi infancia, ¿no? Del Mago de Oz, había un personaje que era el hombre de hojalata, o Frankenstein también, ¿no? En Los Locos Adams, no en Los Locos Adams, en el otro programa, se me fue el nombre. Había otro programa también, así que era una familia de locos. Había un personaje que era el papá y tenía la cabeza así como cuadrada. Así le sale en la foto de Laura. Y entonces, ¿qué es lo que nos da? Pues pensamientos negativos. Cuando el cerebro está sobrecargado, el riesgo de una trombosis o de un accidente vascular cerebral es muy alto. Y esos pensamientos es porque no podemos procesar las situaciones que vivimos. Queremos cambiarlas y hacer que se den como nosotros queremos, pero no necesariamente se van a presentar así, ¿no? Se pueden presentar de otra forma y es liberar. liberar las circunstancias y las personas que están a nuestro alrededor para que puedan hacer las cosas distintas y diferentes, ¿no? Entonces, pues esperemos que todos estos temas pues les puedan ayudar. Obviamente hoy la meditación pues va a hablar sobre independencia, independencia emocional, afectiva y física de las personas y de lo importante que es ser autónomos, ¿no? Y esperemos que esta energía fluya para que la gente vaya teniendo la fortaleza para buscar su autonomía y dejar de lado la dependencia, romper los lazos de dependencia de la familia, ¿no? Y que esto nos permita avanzar en la vida. Muy bien, pues 10:25 de la mañana de este 5 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015. Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos, presenta la receta. Jamón de pierna a las finas hierbas con calabacitas al vapor. Ingredientes: calabaza picada, 1 kilo, 10 pesos. Grano de elote, medio kilo, 10 pesos. Jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos, medio kilo, 47 pesos. Media barra de mantequilla, 190 gramos, 13 pesos. Un manojo de pápalo deshojado, 5 pesos. Una cebolla picada, 2 pesos. Un ramillete de pasote deshojado, 2 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Costo total, 94 pesos. Modo de preparación: coloca a fuego lento la sartén con la mantequilla. Se agregan las calabazas, grano de elote, epazote y la cebolla. Arriba, jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos y se polvorea un poco de pimienta. Agrega 10 mililitros de agua y se deja cocer por 5 minutos. Se puede acompañar con puré de papas o con ensalada de pasta. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio, la radio online.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
En Hablemos de Ángeles, descubre quién es tu guía.
Resuelve lo que está en tu mente para que tu cuerpo no lo convierta en enfermedad.
Consiéntete con tips de belleza y déjate guiar amorosamente por los mensajes de los ángeles.
Porque si te hablo de amor, te hablaré de ángeles. Todos los martes de 9 a 11 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para el cuarto y último bloque del día de hoy. Le mandamos saludos pues a todos nuestros radioescuchas asiduos, a Irene, a María Eugenia, a Gabriela Milpa, a Nayeli, al maestro Héctor y a todos los demás que no sabemos que están ahí porque no se reportan, pero bueno, les mandamos saludos de cualquier forma. Y bueno, pues vamos avanzando, vamos a caminar por este sendero de la meditación, ya para muchos conocido, para otros pues difícil de circular, pero todos saben que es el camino que nos lleva al crecimiento espiritual. Y al ser el camino el crecimiento espiritual, pues es el camino más importante, porque es el mayor alimento que necesitamos recibir. Así es que vamos a hacer nuestra meditación tradicional del día de hoy. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar expandiendo todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Ve sintiendo cómo tu cuerpo deja de ser materia y se convierte en luz. Siente cómo todo fluye, cómo todo vibra. Inhala y exhala. Lleva la energía de la inhalación al tándem abajo del ombligo. Y de ahí, al exhalar, manda toda la energía a todas las partes de tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Conecta con la energía del centro luminoso de la Tierra. Siente cómo el núcleo vacío de cada uno de tus átomos se llena de esta energía y lo invade. Sientes la fuerza de los cuatro elementos viviendo en ti: el agua, la tierra, el viento y el fuego, que provienen justamente del centro luminoso de la Tierra. Ábrelos e inúndalos con la energía que proviene del centro luminoso del universo de universos. Siente cómo desde allá, desde lo lejos, desde esos miles de millones de kilómetros, viaja una energía del centro luminoso del universo de universos, entra por un hoyo negro a este universo, entra a la galaxia y se coloca sobre tu cabeza, trayendo la energía del centro luminoso del universo de universos. Inunda todas y cada una de las células y se conjuga con la energía de la Tierra. Inhala. Exhala. Ahora eres consciente de que ahí vive el universo y la Tierra en fusión. Inhala. Exhala. trasládate al centro del universo, al lugar del universo, que es el centro de negociación de las almas, donde las almas que han muerto llegan y negocian su siguiente existencia. Muchas almas, miles, miles, millones de almas, hablando con los seres de luz, con sus guías espirituales, para negociar su siguiente existencia. Hay almas viejas, maduras, que han vivido muchas vidas y que han sido autónomas y autosuficientes, y que ya tienen toda una experiencia. Pero en ese lugar también hay muchas almas jóvenes que les falta experiencia y que tienen miedo, miedo a ser maduros, miedo a tomar decisiones, miedo a salir de la bolsa de protección de la madre, que viven en la casa, en la empresa. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro propio nivel de evolución? Hay quien nunca sale y muere al lado de los padres prácticamente y depende de ellos toda la vida. Y hay quien desde edad temprana, 12, 13 años, se separa de sus padres, se va y hace su propia vida. Esos son los extremos. Podrá haber inclusive quien nazca sin familia, quien su madre muere cuando él nace y entonces tenga que vivir solo desde pequeño, vérselas para trabajar, para ganarse el pan. Y hay muchos niños de la calle que están en esa condición. Ninguno de los dos extremos es bueno. La falta de una figura materna que te cobije desde muy pequeño genera condiciones para psicosis, para adicciones. Y el exceso de dependencia pues genera parálisis. ¿En qué lugar estás en ese recorrido, en esa banda? ¿En qué lugar estás tú? ¿Eres alguien que le cuesta trabajo y que quiere prolongar su estancia en la escuela, en la universidad, para no salir? ¿Eres alguien que a pesar de haber salido de la universidad no consigue trabajo? ¿Dónde queda tu yo soy? ¿Dónde queda tu evolución? ¿Dónde queda tu camino? El camino de experiencia y de vida que tú necesitas, deseas vivir. ¿En dónde queda? ¿Se perdió? ¿Se fue? ¿Desapareció? ¿Eso ha pasado? ¿Eso es lo que realmente ha sucedido con tu vida? ¿Eso es lo que realmente estás viviendo como una existencia? ¿Ahí quieres estar? ¿Sin hacer nada? ¿Sin tomar decisiones? ¿Sin vivir tu vida? Sé honesto, claro que quieres estar ahí. Quedarse en el vientre materno, en la comodidad que da el vientre materno, es muy, muy cómodo. Al salir a la vida te quieres seguir quedando ahí adentro. Y eso es lo que pasa cuando paralizas tu vida. Te quedas en el vientre materno, sin crecer, sin avanzar, sin tomar decisiones. Tu cuerpo envejece porque no tienes otra alternativa, pero finalmente no hay experiencia de vida. No hay camino, no hay sendero recorrido, y vas perdiendo la posibilidad de vivir una experiencia distinta. Yo soy luz, luz y más luz. Yo quiero vivir la experiencia que quiero vivir, pero me da miedo. Me da miedo separarme. Mamá corta las alas y no me deja crecer. Al contrario, me genera miedos al afuera para que yo no vuele, porque ella no me quiere perder. el cordón umbilical que tengo, emocional, energético, es muy fuerte. Y aunque se cortó el cordón umbilical físico, el cordón umbilical energético sigue ahí presente. Trato de moverme, de salir y me da miedo. No lo hago, no crezco, no me muevo. Y al contrario, sigo viviendo esa experiencia y esa existencia. ¿Qué siento ese miedo interno a crecer y a salir? Porque siempre me han dicho mis padres, mi madre, que no soy suficiente para poder crecer y salir adelante. Que soy una tonta, un tonto, que no soy capaz de moverme solo, que no soy capaz de tomar decisiones correctas. Y ninguno, hay que saber que ninguno somos. Que todos, cuando nacemos, tenemos una experiencia de vidas pasadas. Pero al llegar a esta vida tenemos que volver a aprender muchas cosas. Que necesitamos volver a crecer. Que necesitamos volver a vivir la experiencia. Por eso el anciano es sabio. Y el niño, el adolescente, es inmaduro. Pero es normal. Si no tomas decisiones, no adquieres sabiduría. Entre más temprano empiezas a tomar decisiones, más rápido eres un adulto sabio. Muchas equivocaciones se cometen a lo largo de la vida, pero entre más tiempo tengas de vida, más tiempo tienes para corregirlas. Te casas con la persona equivocada, pero finalmente es producto de tu toma de decisiones, del ejercicio de tu libre albedrío. Y puedes tener tiempo en la vida para corregir y poder hacer otra familia con la persona correcta. Ahí estamos, viviendo esa existencia, viviendo esa experiencia de vida, dándonos la posibilidad de vivir mejor y de ser felices. De vivir mejor y de ser felices. Colócate en un cuarto que simbolice la salida de tu casa, del vientre materno. Afuera hay luz, hay aire, hay árboles, hay caminos. Y tú estás en la puerta de salida, como si fuera la puerta de salida de tu casa, pero también la puerta de salida del útero materno. ¿Y ahora? ¿Qué haces? ¿Tienes miedo? ¿Te congelas? ¿Te paralizas? ¡Basta! Basta de eso, basta de permitir que esa situación se siga presentando. Coloca 3 espejos frente a ti. En uno coloca tus verdaderas cualidades y virtudes. En otro coloca el concepto que tus padres tienen de ti misma, de ti mismo. Y en el otro coloca tu propia autoimagen. Y ves cómo es una imagen doble, en donde tú ves tus propias cualidades, pero la otra imagen, el discurso de papá y de mamá, está encima de esa autoimagen de virtudes y cualidades. Y la obstruye, le impide que crezca y le impide salir. No tienes fuerza para quitarlo. Así es que vamos a pedirle ayuda a los ángeles, pídele ayuda a tu ser superior, a tu santo ser crístico, que son los dos ángeles vitalicios que viven contigo. Pídeles que bajen y te ayuden. Otros dos túneles bajan de lo alto del cielo y llenan tu vida. Dos arcángeles bajan de ahí y se colocan uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y para hacer todavía más fuerte la situación, bajan dos túneles que se colocan frente a ti. A la derecha baja Jesús y a la izquierda baja la Virgen, el Padre y la Madre perfectos. Y ellos se presentan frente a ti. Y ahora es el momento en el que tú determines que ahí está tu situación de vida. Todo eso lo conjuga tu autoimagen en virtudes y cualidades, la imagen de tus padres, la fusión o la obstrucción. Y ahora tienes estos 4, 6 elementos espirituales que están contigo. Los arcángeles que están junto a ti te ayudan a quitar esa imagen del discurso de tus padres biológicos, materiales, tridimensionales, que ha obturado el brillo de tu ser. Hay una fogata y ellos tiran ahí en la fogata esa imagen. Y ahora ves cómo brilla todas esas virtudes y cualidades. Hay un lazo, un cordón umbilical, emocional, energético que te une a mamá. Y los arcángeles tienen unas tijeras de cuarzo con el que lo cortan. Y sí, a mamá le duele esa separación, pero tendrá que ser ella también su aprendizaje de esa separación, porque es parte de la vida. La madre le da la vida a un hijo, pero desde el momento en que sale de su cuerpo tiene que entender que ese hijo es prestado y que solamente lo tendrá un tiempo a su lado para hacerlo crecer. Ahí va esa separación. Mamá se siente más tranquila y ahora es momento de salir. Sales, caminas fuera de la casa, fuera de eso que simboliza el útero. Contigo van el ser superior, el santo ser crístico, los dos arcángeles y Jesús y María, para que entiendas que no estás sola, solo, pero que necesitas caminar y crecer. Necesitas permitirte asumir la responsabilidad de tu propia existencia y vivir la vida en el ejercicio de tu libre albedrío, en el ejercicio de la toma de decisiones. A partir de hoy eres libre, que así sea, así es, hecho está. Te caes, te levantas, avanzas, corres, no sabes qué hacer con esa libertad. Caes en el libertinaje, regresas, hasta que encuentras el punto medio de ser libre y ser responsable, y vives tu vida de una manera plena. Que así sea, así es, hecho está. Y te ves ahora en esa pantalla, en un futuro, con el resultado de esa toma de decisiones. Y te ves como un anciano sabio que ha aprendido a vivir y que ha alcanzado, aunque sea un poco, la iluminación, ha aprendido a ser feliz y a vivir en paz. Que así sea, así es, hecho está. Avanzas y avanzas en ese nuevo sendero y te vas dando la posibilidad de crecer y ser feliz. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Reduce el espacio meditativo conocido como la libertad de mi vida a una esfera de 20 centímetros de diámetro y colócala en tu pecho. Envuelve tu alma en ella para que a partir de hoy pueda caminar el sendero de la libertad, la autonomía y la responsabilidad en la vida. Que así sea. Así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada a tus seres de luz, por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el campo de la libertad a esa esfera de 20 centímetros en la que has envuelto tu alma. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que sea de su agrado. Seguiremos trabajando con la parte del cerebro para la próxima semana. Y bueno, espero que también sean de utilidad estos temas y que de alguna manera pues esto les permita vivir mejor y ser felices, ir teniendo esta capacidad. Vamos a trabajar 5 temas. Vamos a trabajar el tema de apoplejía, conmoción cerebral, desmayo, encefalitis y epilepsia. Uf, temas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, pues por aquí nos veremos la próxima semana. Y pues espero que tengan una semana muy agradable por ahí para el grupo de Reiki que inició en el mes de febrero. Es su segunda sesión este fin de semana. Por allá nos vemos. Y la gente de Tahani Fest, pues espero que también nos veamos el 14 y el 15. Que estén muy bien. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima. Gracias a la Gabriela Rupita. Gracias a Magnitud Radio. Hasta luego.
Presentó Oh,